Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En este episodio analizaremos el contenido del primer párrafo del artículo 5 constitucional, el trasfondo histórico y su contenido ideológico. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. En este primer párrafo del artículo se consagra la libertad del trabajo en general. Esta libertad implica poder desarrollar cualquier tipo de actividad productiva siempre y cuando no se afecten los derechos y libertades de terceros o no sea contraria a lo que dicte la ley. Por ende, significa también que a nadie se le podrá obligar a realizar ningún tipo de trabajo que atente contra sus intereses, ni privar al trabajador del pago del que se haya vuelto acreedor. Nos detendremos un momento en la cuestión de la historia de la libertad del trabajo con el objetivo de comprender sus raíces y su evolución. La etimología de la palabra trabajo no señala una acción, un esfuerzo que realiza el ser humano. El latín travis, por una parte, hace referencia a la sujeción del hombre a un proceso. Otro término latino al que se le atribuye su origen es tripaleare, que significa toda acción de esfuerzos y actividades. En un inicio, en la Grecia antigua, el trabajo era considerado apto únicamente para algunos seres humanos, siguiendo la tesis aristotélica de la servidumbre natural. Para Aristóteles, los hombres se dividían en aquellos que podían realizar el trabajo pesado por sus condiciones físicas y aquellos que están imposibilitados para hacerlo. Siglos más tarde, en Roma, el trabajo significaba una simple contribución forzosa que realizaban los esclavos. Por lo tanto, no se establecía aún un mecanismo de retribución justa, ya que los esclavos no gozaban de libertad. Décadas más tarde, previo a la caída del Imperio Romano, durante la transición a la Edad Media, se introdujo la figura del colonato, que no es más que la explotación de las tierras a través de los colonos. Al no contar con suficientes esclavos, los terratenientes celebraban contratos con los colonos para que ellos cultivaran las tierras a cambio de una remuneración. En esta época, los hombres que trabajaban la tierra eran libres. Con la llegada del feudalismo, la actividad agraria no solamente significó el principal motor económico de este sistema político, sino una forma de cohesión social. Se convirtió en el modelo institucional más importante de la Edad Media. En este orden social comienzan a establecerse formas de jerarquización en el aspecto laboral, si bien a nivel administrativo fue mucho más claro con la figura del rey y sus subordinados, los barones y los condes, también existió la relación de subordinación entre el señor feudal y el siervo. De esta forma existiría el trabajo con remuneración en esas comunidades. Posteriormente surgiría el sistema corporativo medieval, en el cual organizaciones profesionales se encargarían de regular de mejor forma el trabajo, atribuyendo a la gremiación un carácter forzoso. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tendría lugar la denominada Revolución Industrial. Sin duda, una época tormentosa para los trabajadores, ya que estos no contaban con ninguna seguridad laboral, no gozaban de garantías y mucho menos condiciones apropiadas para desempeñar su trabajo. Es en esta época cuando surge el movimiento obrero en Inglaterra, extendiéndose en años subsecuentes hacia otras regiones de Europa. Estas organizaciones clandestinas serían reconocidas hasta 1825, cuando bajo el amparo de la ley llevarían el nombre de sindicatos. Los sindicatos, como es bien sabido, surgen para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y posteriormente para la defensa integral de los derechos del trabajador. En territorio mexicano, antes de la proclamación de independencia, durante la época colonial, se establecieron sistemas económicos que no fueron esclavistas del todo, pero tampoco le permitían a los trabajadores, indígenas casi en su totalidad, una justa retribución y así poder adquirir riqueza. Estas serían la encomienda y el repartimiento. Ya en el México independiente, la economía del país sufriría un golpe muy duro al ver cómo la depreciación de la plata se acentuaba debido a la preferencia por otros metales ocasionada por la Revolución Industrial en Europa. El historiador mexicano nacido en Guanajuato, Luis Chávez Orozco, señalaría que los intentos reformistas de tinte liberal fracasarían debido a la precaria situación en la que se encontraban los productores e industriales mexicanos. Al no contar con los medios apropiados para establecer un régimen capitalista, lo único que lograrían sería la imposición de un sistema semifeudal a cargo de los hacendados. Una vez instaurado en México un sistema semicapitalista, la industria nacional funcionaría como abastecedora de materias primas para las principales potencias mundiales. Esto se daría durante la presidencia de Porfirio Díaz, al igual que la famosa tienda de raya. Estos establecimientos se especializaban en la venta de productos básicos y su uso era obligatorio para los campesinos y obreros, es decir, los trabajadores debían realizar sus compras en estos lugares para que no existiera una fuga de capital. Como era de esperarse, este sistema cuasi esclavista generaría un descontento social en toda la República, que aunado a otros factores provocarían el estallido de la Revolución Mexicana. En el proyecto constitucional de 1917 se incluirían importantes reformas sociales, sobre todo en la cuestión agraria. Estos nuevos principios impulsarían la distribución de la tierra de forma justa y equitativa. Se buscaría también la protección de la clase obrera mediante la promulgación de leyes respectivas. Al procurar la regularización del artículo 123 constitucional, se pretendió dotar a los trabajadores de mecanismos de defensa adecuados para la protección de sus derechos frente a los patrones. En el próximo episodio terminaremos el estudio de este artículo. Recomendación musical. En vísperas de su nuevo álbum de estudio, que será publicado a mediados del mes de octubre, esta semana me gustaría recomendar la sexta producción de la banda estadounidense Deer Hunter, llamada Monomania. Liderada por Bradford Cox, también conocido en el ambiente musical por ser creador de Atlas Sound, y Lockett Bunt, quien tiene un proyecto en solitario bajo el nombre de Lotus Plaza, Deer Hunter ha realizado álbumes de excelente calidad en la última década. En 2007, la banda originaria de Atlanta publicó un disco que los pondría en el mapa, Cryptograms. Aún siendo apenas este su segundo trabajo de estudio, contarían ya con el apoyo de bandas como Nine Inch Nails, de la que serían teloneros durante la gira de ese año. En 2008, su tercera producción, Microcastle, le dio a la agrupación la oportunidad de presentarse en algunos festivales al contar con muy buenas críticas por medios especializados en el tema. El sonido de Deer Hunter siempre ha sido, por expresarlo en terminología retórica, una mezcla entre dramatismo e instrumentalización poética. Consiguen armonizar todos los elementos de sus composiciones de una manera formidable. Pocas bandas alcanzan el nivel de ejecución como esta lo ha logrado. Prueba de ello es su quinto álbum, Halcyon Digest, del 2010, un disco que rebosa de paisajes sonoros. En Monomania, publicado en 2013, regresan al sonido del primer álbum, pero con la importante diferencia de la evolución en la lírica de los temas. Sin duda, la contribución de Lockett Bunt en la melodía resulta primordial. Los múltiples cambios de ritmo, la imprevisibilidad de los mismos, la variación de intensidad y la contundencia de las letras hacen a esta obra rica en todos los sentidos. Destacan Neon Junger, The Missing, Blue Agent, Sleepwalking, Back to the Middle y la brutal THM. Recomendable si te gusta el shoegaze y el rock experimental con un toque de blues y folk. Películas.
Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
El director de la obra, que fue ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes este año, realizó en 2005 una película cuyo contenido está relacionado con lo visto esta semana en materia constitucional. Jacques Audiard es un aclamado realizador con una interesante perspectiva sobre cuestiones referentes a la interacción social, a los procesos de comunicación entre individuos y sobre todo al cambio emocional que sufren los sujetos cuando ésta es completamente alcanzada. Debattre mon cœur s'est arrêté, o como es su traducción al español, De latir mi corazón se ha parado, es uno de los mejores trabajos de Audiard. A lo largo de los 108 minutos que dura el mismo, logra capturar totalmente la atención del espectador. Una película que cuestiona el libre albedrío en su aspecto filosófico, pero también la libertad de acción en el terreno económico. ¿Hasta qué punto es correcto abandonar tus objetivos para proteger a un ser muy cercano? Es la principal interrogante que nos arroja el filme. La trama de la cinta se centra en un hombre antipático con una clara aversión a las convenciones sociales, atrapado en el sopor provocado por laborar en un ambiente que parece no gustarle en absoluto. Se desempeña, al igual que su padre, en el sector inmobiliario, principalmente haciendo el trabajo sucio que el negocio necesita. Durante el transcurso de la película, nos enteramos de la verdadera pasión del protagonista y cómo ésta se encuentra relacionada directamente con su madre. La decisión que éste debe tomar respecto a su vida profesional no será sencilla, pues involucra intereses ajenos que le importan demasiado. Ese fue el contenido de esta semana. Para cualquier duda o comentario, mi correo electrónico es fuijueves@gmail.com y mi cuenta de Twitter @fuijueves. Muchas gracias, hasta la próxima.